mutuo, creo que hay que darles, lo que repito, ¿no?, la normalidad de tener una buena relación.
Luis, una pregunta solo. ¿Es absolutamente imposible, es inviable, no se contempla que los árbitros den ruedas de prensa después de los partidos? ¿Eso es imposible? ¿No va a pasar?
Mira, Pablo, todavía, primero, por respeto a Carlos Velasco, que finaliza su mandato el día 30, por respeto a los árbitros con los que no me he reunido, ¿verdad? Y tendremos que hablar muchas cosas, y con la Junta Directiva de la Federación, ahora mismo hacer apreciaciones de ese tipo, la verdad, serían baladíes, ¿no? Serían vacías de contenido, porque bueno, entiendo que antes tengo que hablar con mi gente, con mis árbitros, y a partir de ahí empezaremos a marcar una hoja de ruta y ya veremos qué pasa en el futuro. Creo que ha habido una apertura grande en los últimos años. Yo no soy persona de no dialogar y de no tener problemas, pero bueno, a lo que me preguntas te digo, tienes que entender que primero tengo que hablar con la plantilla, con la que no me he reunido, con mi técnico, con la junta directiva del comité, y a partir de ahí, ya te digo, empezaremos a tomar decisiones, y que tampoco van a ser drásticas, ¿no? En mitad de una temporada no creo que sea aconsejable el empezar a hacer cosas a lo bestia, sino poco a poco, y a partir de ahí ya veremos qué pasa.
Ya tendremos tiempo para hablar, ya tendremos tiempo para charlar tranquilamente.
Ya me conoce Alfonso, por meter un poco el dedo en el ojo, le quiero preguntar a Luis Medina Cantalejo qué opina del gol de Mbappé en la final de... sé que es una jugada concreta y que los árbitros no habláis de jugadas concretas, pero como el TAC ya se pronunció, yo no sé si igual tienes otra visión distinta.
No, únicamente puedo decirte, y además no voy a darte una apreciación personal porque no me parecería ni ético ni justo. Uh-huh. Lo que creo que todos tenemos claro es que esa jugada es fuera de juego para todo el mundo del fútbol, a excepción de los árbitros, porque es una norma un tanto peculiar, ¿verdad? Un tanto peculiar, pero está claro que si le preguntas a cualquiera de los componentes, futbolistas, entrenadores, medios, públicos, es una acción que en ese momento nos ha perjudicado, pero creo que si nos hubiera beneficiado estamos hablando de lo mismo, ¿no? Una acción donde hay un toque de balón. Y en la vida, como todo, las normas, ¿verdad?, en función de los mandatarios y en función de los staff, hay interpretaciones variadas, ¿eh? Entonces, ya te digo que, siendo claro, creo que salvo a los árbitros, que también tenemos que defendernos muy mucho, porque nos vienen los ataques de todos sitios, creo que para todo el mundo del fútbol esa jugada, todo el mundo del fútbol de esa jugada, era fuera de juego.
Luis, creo que los árbitros van a estar muy bien representados en tu persona. Toda la suerte del mundo, que aciertes, será beneficioso para todos. Así que mucha suerte y mucho acierto.
Muchas gracias a vosotros y que tengáis una buena noche.
Gracias, presidente. Un abrazo. El presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, es una gestión que nos ha ayudado Alfonso Pérez Durol. Así que, Alfonso, te quiero dar las gracias. Te lo he dado fuera y te la doy en antena. Gracias, tío.
Nada, un placer. Además, Luis ha dicho que le podemos criticar, ¿no?
Eso ha dicho. Igual ha dicho con la boca pequeña, pero eso ha dicho, sí.
Yo de eso me he quedado. Pero nada, un placer. Yo creo que está bien que una figura, a ver, que tiene la importancia dentro del fútbol, pues que se comunique, que hablemos y que nos contemos cosas.
Sí, señor. Pues
bueno, hasta ¿no? Ha dicho que hasta el día 30 sigue siendo... Sí. Bueno, pues el miércoles le volvemos a llamar, ¿no? El día 1...
Hablo desde la ignorancia, Alfonso. ¿Se sabe qué va a hacer Velasco?
No, yo lo que sí sé es que va a coger un cargo o va a hacer un proyecto en UEFA, ¿no? Con el VAR, eso es lo que he oído, no tengo ni idea. Por lo menos eso es lo que me ha parecido que es la idea.
Sí, estoy viendo una especie de director de VAR, puede ser.
Sí, porque el VAR, además el VAR, Carlos es una de las personas que más, sí, que más ha trabajado con él.
Lo defendió además desde el principio y era como la cara visible del VAR.
Y se lo ha currado un montón, es así.
Sí.
En toda Europa, ¿eh? No solo en España.
Es así. Pero vamos, es verdad que tiene un puesto de trabajo muy complicado. Luis Medina Cantalejo, al que deseamos toda la suerte del mundo. 8:04, hora antes en Canarias, antes del marcador de juego y gol.
Sí, porque es importante y de récord marca el Bayern, lo hace el Leroy Sané. Está ganando 1-0 ya el Bayern al Arminia Bielefeld al 76 y con este gol el Bayern se convierte en el equipo de la historia con más goles en un año natural en la Bundesliga. 102 en lo que va de año natural 2021, solo en el campeonato alemán, supera el récord que tenía el Colonia de 1977. La cabra aquel año marcó 101 goles, así que el Bayern de 2021 es histórico, 102 goles solo en Liga.
Marcador en juego.
Te contamos todos los números de la jornada, los números de este 27 y 28 de noviembre del fin de...
Pasó lo de Mendizorroza.
Alavés 1, Celta 2.
Pasó lo de Mestalla.
Valencia 1, Rayo 1.
Está pasando lo de Mallorca, Mateo.
Le quedan 13 a lo del Bici Mallorca Stadis. Si hay más entrevistas podemos darle gas. Soy López porque aquí poquita cosa, aunque lo intenta el Mallorca ahora. Mallorca 0, Getafe 0.
Para las 9 de la noche, es decir, en una hora menos ya, empezará el Villarreal-Barcelona.
En segunda división, jornada número 18, ya pasó lo del plantío.
Burgos 3, Málaga 0.
Como final del Juegos del Mediterráneo, no puede ganar el líder, Pascual.
No, está espeso la Unión Deportiva Almería, el Huesca bien plantado, buscando además su golito al contragolpe. Estamos en el tercer minuto de descuento, jugaremos 96, Almería 0. Huesca 0.
¿Y qué está pasando también en el final del partido en el Molinón, Borja?
Todavía nos queda un poco más, estamos en el 85, en Gijón lo busca el Sporting, aguanta bien el Fuenla, empate en el 85, Sporting 1, Fuenlabrada 1.
Primera Federación, tenemos partidos en juego, dos en el grupo 1, empiezan las segundas partes, Real Unión de Irún 1, Zamora 0 y Racing de Santander 0, Unionistas 1. Y en el grupo segundo, Castellón 1, Betis B 0 y Sabadell 0, Andorra 0. Aquí también empiezan las segundas partes.
En la Premier League, minutos 76 de partido, no hay goles en el Amex. Brighton & Hove Albion 0, Leeds United 0. En Italia ya es final la derrota de la Juve, 0-1 en casa ante el Atalanta con ese gol de Dubán Zapata. Así pues, la Juve, lejos de acercarse de la Champions, se aleja. La marca, la propia DEA, está 7 puntos por detrás. El equipo de Massimiliano Allegri a las 9 menos cuarto, Venezia Inter. En Alemania, minutos 79, acaba de mandar la Sané al palo. En ese Bayern 1, Arminia 0 al 79. En Francia, a las 9, Niza Metz. En Sudamérica, a las 9, concretamente Montevideo, Uruguay, Palmeiras, Flamengo, final de la Libertadores 2021.
Por la gloria de no sé qué, ¿no?
Gloria eterna.
Más allá del fútbol, tenemos tenis, tenemos Copa Davis.
Pablo Villa, ¿qué pasa en el Madrid Arena?
Que ha terminado, va con vaya exhibición de Daniil Medvedev frente al ecuatoriano Emilio Gómez, 6-0, 6-2 en el partido más completo que llevamos en el torneo. 57 minutos, por tanto, Ecuador ya está matemáticamente eliminada y el primer puesto de este grupo A estará entre Rusia y España. Pese a ello, no hay cambios en el partido de dobles que se tiene que jugar para saber si esto termina 2-1, 3-0. Karatsev y Rublev lo van a hacer por Rusia, Escobar e Hidalgo por Ecuador. También inmersos en el partido de Djokovic y Struff, con exhibición de momento del serbio que ganó el primer set 6-2, domina también con break arriba el segundo 3-1, y también en el primer partido entre Italia y Colombia, entre Sonego y Mejía, 5 iguales al servicio el transalpino con ventaja. Y por cierto, a falta de Piqué, que lógicamente va a ser titular en la cerámica, veremos a ver si recibe el permiso de Xavi para estar aquí mañana. La que sí ha estado viendo el partido de Medvedev ha sido Shakira.
Anda, ¿qué te parece, López? Anda. Oye, te cuento también lo del balonmano. Ya sabes que preparando el Mundial, las chicas, las guerreras, ganaron a Polonia 32-25, pero tenemos partidos en juego de la Sobal, a punto de concluir recta final ya de la Naitasuna 27, además de León 24. También todavía a punto de llegar al descanso, Huesca 15, Nava 13. Y en fútbol sala apuntamos el final del Cartagena 4, Industria Santa Coloma 1, y todavía en juego Rivera Navarra 4, Osasuna Magna 1. Partido que está en su recta final, llegando al ecuador de la primera parte, Valdepeñas 0, Real Betis 0. Y hasta te recuerdo también que en el Mundial de Ajedrez, tablas de nuevo en la segunda partida, solo tablas, así que por el momento, Magnus Carlsen 1, el noruego que empata con el ruso con Nepo. Son las 8 y 9, las 7 y 9, si nos escuchas desde Canarias, la radio contándote todos los números del deporte.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea, nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-103-104.
Honda, Yamaha, Triumph, Harley Davidson. Marca de tren exclusiva a la colección de motos legendarias definitiva. Cada sábado una nueva reproducción a escala 1:18 de gran calidad, más un fascículo con la historia y características de la moto. cada sábado en tu kiosco, solo con Marca.
Bueno, buscamos seguridad, buscamos confianza, la encontramos como siempre en Verti. En cualquier momento del fin de semana puedes entrar en tu móvil, ahora mismo, ahora mismo, y teclear, buscar verti.es y ahí entrar y contratar el mejor seguro, el que nos acompaña con los goles, con el fútbol y con el deporte cada fin de semana. Verti.es, tu aseguradora digital. Estamos en la recta final del partido, estamos en Mallorca buscando por lo menos un tanto, un gol por lo menos, Mateo.
No llega el gol, y tiene mala pinta porque parece que no va a llegar y se va a jugar poco ya, perdiendo tiempo yo creo que los dos equipos, pero bueno, sobre todo el Getafe ahora, 83 de juego, sigue 0-0. Va a sacar David Soria, un balón que intentaba antes, está que cubo. Lo damos, Pascual.
Terminó el partido en el Juegos del Mediterráneo. Lo intentó por todas las maneras la Unión Deportiva Almería, pero con poca frescura, no dando la imagen de otras tardes ante un Huesca sólido que ha acumulado gente atrás y que al final acaba rascando un punto que se ha celebrado y de qué manera en el banquillo de Sisco Muñoz. Han visto la tarjeta amarilla. Quieme por el Almería, Andrei, Joaquín Pulido, Gaich y Ignasi Miquel por el Huesca. Le vamos a dar a Galvez Rascón un 6. Ha habido jugadas polémicas, pero al final el VAR le ha echado una mano. 9.486 hoy en el juego.
Vamos, que nadie se preocupe porque el liderato de la Almería no corre peligro en absoluto.
Por lo menos hasta el 2022.
Sí, pase lo que pase, va a terminar el año, así es, como líder de la categoría. Gracias, José Luis, un abrazo.
Abrazo muy fuerte.
¿Cuánto queda en el Molinón, Borja, para que termine el partido? También empate entre Sporting y Fuenlabrada.
Añadido 3 minutos, estamos en el 91 y medio, es decir, 1 minuto y medio. Ha tenido 2 muy claras el Sporting ahora en el tiempo de descuento, una de Nacho Méndez, otra del Puma. Lo busca el Sporting, que de momento no pasa del empate del Fuenlabrada. Queda 1 minuto y 20 segundos de partido.
Estoy intentando hacer memoria, Lorena, una intervención de Reina o de Soria.
No, ha habido Reina, un posible penalti a Unal hace 5 minutitos. Yo creo que ha considerado que el agarrón no era demasiado como para desequilibrarle, pero yo creo que sí que le estaba impidiendo a Unal, porque la jugada era un control al borde, o sea, dentro del área, que intentaba darse la vuelta para buscar el remate.
Pero para ti, penalti.
Podría ser.
Alfonso, ¿la has visto? ¿Te has fijado en esa acción?
Sí, la he visto. Hay algo, pero yo creo que de ahí al penalti me parece que no, No hay causa-efecto, yo creo.
No es que le derribe, pero sí que por ese agarrón yo creo que no puede controlar bien el balón y darse la vuelta.
Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que le tenía el jugador del Getafe, del Mallorca, le tenía ganada la posición. Era muy difícil rematar. Es decir, yo creo que no ha habido nada.
No, tampoco la protesta mucho.
Cuidado,
no.
Ahora una falta que pudo señalar de Dani Rodríguez sobre Carles Alañá. La pelota va a ser para el Mallorca. Estamos ya en el 85.
Como no hay nada.
Quedan 5.
Estás ahí arañando cualquier cosa,
Magnificamos un
por
poquito
no haber,
cualquier
no hay ni faltas. No hay ni faltas ya hoy.
La primera también, La primera.
Es que la gente estará un poquito animada porque el Mallorca está teniendo el balón un poquito, pero sin causar peligro, porque es que el Getafe en los últimos 10 minutos ya no tiene el balón,
Lo que tiene es un miedo terrible ahora perder cualquiera de los dos, Sauquillo. Ahora ninguno de los dos quiere perder.
Sí, pero con la entrada de Cubo y ahora los dos, tanto Cubo como Cañi Lee, con la movilidad le están creando alguna situación. Sin llegar con situación clara, pero el partido está ahora...
Está rarísimo.
Que el Mallorca puede tener alguna ocasión de gol.
Termina el Molinón, Borja.
Terminó el partido en Gijón. Al final reparto de puntos, tablas entre Sporting y Fuenlabrada. Se adelantó el Sporting en la primera con un gol de Aitor García. En la segunda, tras un córner, Damián empató para los de Oltra. Empate que sabe a muy poco para el Sporting. Son 2 puntos de los últimos 24 y habrá que ver lo que pasa en las próximas horas con el futuro de David Gallego. Con cartulinas amarillas, varias para el Sporting, para Villalba, para Aitor y para Gaspar. Una para el Fuenlabrada, la vio Sotillos. Al final empate en Gijón, Sporting 1, Fuenlabrada 1.
Me dio la sensación de alivio en la actitud del míster del Sporting. O sea, como que si hubiese perdido, me veo a la calle. Con este puntito igual no, igual una semana más me salvo.
No lo sé. Al final también ha hablado el público, ha habido pitada para el equipo, porque el último mes y medio del Sporting es para olvidarlo. El equipo estaba líder hace un mes y medio, ahora vemos que la distancia que tiene la Almería, a ver si el Sporting puede salir de esta racha, bueno. Y como digo, pendientes de ver qué pasa con David Gallego, que hoy el match ball parece que lo ha salvado.
Gracias, Borja, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Últimos minutos en Mallorca.
A punto el Mallorca, a punto Anton Prats, a punto Calabou, a punto el Dimoni d'Artà, a punto el Mallorca. ¡Qué cabezazo ahora! Picadito abajo, balón bueno desde el costado derecho. ¡Se ha salvado el Geta!
La verdad se que ha notado, salvado. Perdón. No, decía que ha notado mucho el Getafe de que se ha ido Arambarri. Es como que se ha hecho un pasito para atrás y se ha notado mucho que no está en el campo.
Bueno, porque hoy, más allá de los nombres propios que hemos estado diciendo a lo largo del partido, creo que aquí la clave ha sido que se ha hecho con la pelota, se ha hecho con el dominio, se ha hecho con el centro del campo el Getafe. Sin embargo, el Mallorca eso ni lo ha olido. Y ahora, pues en estos minutitos en los que el Getafe también se siente cómodo defendiendo ahora, sacando los dientes en los últimos 10 minutos. Lo vimos, por ejemplo, con el Español, aguantando ahí para sacar esos puntos. Creo que va a ser un final bastante parecido.
Pues estamos ya en 88, la pelota va a ser para Manolo Reina. A ver qué hace el Mallorca, a ver qué hace Reina jugando para Martín Valle. Viene el Novaco, viene el futbolista del Real Mallorca jugando para Franco. Matías Russo, el porteño, arriba, jugando para Canguilí. Buen control, se le escapó y estuvo bien Florentino ahora para llevársela para el Geta, pero pierde el Geta. Hay que balón ahora de Kangin Lee. La pelota para David Soria. Sin problemas para el guardameta. 88-0-0.
Ha habido un nuevo cambio por parte del Getafe. Aleñá se ha retirado y ha entrado Darío. Minuto ya 87 de partido.
Te lo cuenta marcador en Radio Marca. David Soria arriba, pierna derecha. El balón para quién, para Enes Unal. El que la pincha con el pechito es Mata. Mata dice que no hay mano. El futbolista controló bien, dice Jaime Latre. La pelota para quién, para el Geta. Juega otra vez por dentro, intentando ahora sobre el piquito. Se la lleva Baba, recupera para el Mallorca. Va a ser puerta, portería. Saca la mano Reina. Siguen cantando algunos futbolistas del Mallorca. Le queda a Luis García Plaza todavía algo, pero juega rápido el Mallorca. Va Jaume Costa, banda izquierda. El lateral, ex del Villarreal, jugando para Martín Valgen. Está hoy el Mallorca, espesito también el Geta en la segunda parte. Se la lleva Galarreta, buena maniobra. Ahora jugando el Mallorca bien, Dani Rodríguez, Jaume Costa, buena bola de Jaume Costa. Tapa bien Mitrovic, el balón de Florentino. ¿Será lateral para quién? El lateral para el Mallorca.
Anima la afición en esta recta final de partido. Vamos a ver lo que prolonga, en este caso, el colegiado. Yo creo que de 3 minutitos al menos habrá que prolongar este partido.
Estamos ya en el 89. Juega Dani Rodríguez, el Tigre de Betanzos. Viene Dani. Sigue marchando Dani. Qué bien Dani. Jugando para Tom Prats. Ahí va Tom. A toda la izquierda para Jaume Costa. Puede ser buena bola en línea de fondo. Jaume Costa la pone. No remata nadie. La saca Mitrovic. El balón para Mata. En la contra el Geta puede hacer daño. ¡Qué bien Baba! ¡Cómo no! ¡Otra vez Baba! Idrissou Baba desde Accra. ¡La pone Baba! ¡David Soria!
En estos minutos el Mallorca ahora sí se siente protagonista, ¿no? Está teniendo el balón y ya te digo, cuando se asocia tanto Gallen Lee como Cubo, yo creo que es cuando se ve el peligro del Mallorca, ¿no? Y
mira, ahora saca Franco Matías Russo. El balón para Mata, puede ser peligroso dentro del área. Ahí va Mata para Getafe. Mata. Arriba, fuera. Desviado. Ha puesto el susto en el cuerpo de los mallorquinistas. Roca, se ha callado el visit
porque no vio a Masibovic que entraba por la parte izquierda. Estaba absolutamente solo. Intentó el disparo y se marchó fuera. Y ahora el público que está reclamando 4 minutos.
No le gusta, ¿eh?
Hablábamos de 3, al final 4.
4 minutos hasta el 94.
Burrul, ¿qué te parece? ¿4 de más?
Bien, los cambios y poco más. No había mucho más que descontar hoy.
Se ha jugado prácticamente todo. Raro, ¿eh? Pero yo esperaba un partido bastante más trabado. Pero lo dice bien Alfonso con el 94. Yo creo que es suficiente. La pelota para Maximovic jugando. Mata otra vez. La tuvo Mata hace un ratito. Tapa bien ahora en el corte. Franco Matías Russo será lateral para el Getafe. Se cabrea Russo. Cuidado que tiene cartulina.
Entramos, Roberto, en los minutos peligrosos de este Mallorca, que ha perdido muchos partidos, muchos puntos en la recta final.
90 y medio serían 7 sin ganar por parte del Real Mallorca. Desde el 2 de octubre no lo hace. Juega el Getafe. La va a poner Cuenca hacia el segundo palo. No llega nadie. Hay falta en ataque, yo creo, sí. La ha pitado sobre Martín Valle.
También, Juan, también ha empatado en el minuto 93.
Ante el Elche hace 15 días, sí. O 3 semanas ya. Y ahora Reina, yo creo que ya no tiene prisa. Firma las tablas, Firman el empate. Va a sacar Reina, estamos ya en el 91.
Yo creo que ya se conforman los dos, con el empate.
Hombre, tú dirás.
Fíjate.
Ya te digo, lo que no has perdido en 90 minutos.
Por eso mismo. Va Reina hacia arriba.
Y más de donde venimos todos.
Y lo que le toca al Mallorca la semana que viene.
Mira, Bordalás, que no quiere saber nada de la pelota,
La próxima semana, Atlético de Madrid.
Sí. Pues sí, porque si pierdes hoy, lo normal es que de Wanda también caigas. El balón para Baba. Aprieta el Geta, se la lleva Baba. Cambio de orientación hacia la derecha para Pablo Afeo. El control es bueno. Se le queda un poquito arriba. Pierna izquierda para quién, para Don Prats. A Don Prats, que ha sido de lo mejorcito del Mallorca y ha salido nada, 10 minutos, Va a sacar rápido el Mallorca, la tiene Jaume Costa, la entrega LGP con pierna derecha, con interior. Bien LGP ahora, jugando Dani Rodríguez. El balón para Galarreta, se la quiere llevar Galarreta. Va a ser saque de... No hay falta, no hay nada. Cae al suelo, reclama algo y se ha hecho año Roca,
Creo que le ha pisado en
mira,
este
mira,
caso.
Mira,
Ahora Abdón.
La entrada.
Ahora Abdón con Gené. Va a haber cartulina para Abdón. Abdón con Gené.
Y amarilla ahora mismo para Abdón Prats. El público que se enfada porque reclamaban una falta anterior sobre Galarreta, que fue pisoteado. No lo decretó así el árbitro, no lo vio el árbitro. Y ahora sí la ha visto esa amarilla para Prats.
Todo lo contrario que le pasa en Boula es lo que le pasa a Abdón, que sí está agradecido por estar en este equipo en primera división. 92 y medio. Va a pedir disculpas además ahora a Gené. Se ha hecho daño. Y esto pinta que ya no se juega más.
Que Gené le ha hecho un recorte ahí en la esquina y bueno, ha ido a la pierna. Ha sido una entrada dura.
Sí, clarísima.
Sí, le engancha el empeine y le pide disculpas ahora. Buen gesto ahora del mallorquín. Va a sacar David Soria. Esto está a punto de acabarse. Estamos 0-0 en el Bici Mallorca Estadio. Mallorca 0, Getafe 0. Te lo cuenta Radio Marca. Marcador David Soria lo va a poner en movimiento. Jaime Latre. Yo no creo que alargue más, ¿eh? Yo no creo que alargue más por esa acción que se ha perdido prácticamente un minuto. Estamos ya en el 93. Hasta el 94, recuerden. El balón para que lo pelee Galarreta. La bola para Florentino, se la lleva Kangin Lee. Ahí viene Kangin. Se quiere marchar por banda izquierda. No encuentra nadie que la quiera. Lateral para el Mallorca. Va a sacar Jaume Costa. Pues va a costar rápido. Y yo creo que Luis García Plaza está diciendo tranquilo, Tranquilo, que estamos en el 93 y medio. Balón para quién, para Dani Rodríguez. Puede ser la última para el Mallorca. Va el Tigre de Betanzos, la va a poner. ¡Corre!
Pues ¡corre para el Mallorca! Va a tener la última oportunidad el Real Mallorca.
Allá va el Mallorca, allá va Dani Rodríguez también, Kangin Lee. Va a ser para el surcoreano. Estamos en el 94 de partido. La afición, se podría repetir lo que ocurrió ante el Elche.
La afición le pide a Reina que suba a rematar.
Mafeo sí que sube. Al segundo palo Mafeo. La va a poner Kangin Lee, pierna izquierda. La pone Kangin. Ha llegado el ruso, portería. Saque de puerta. Encontró al hombre libre ahora el Mallorca. Pero se va a acabar. Y seguro que con alguna cartulina más porque hay lío. Roca, hay lío, saque de puerta a favor del Geta.
Bueno, hay un poquito de tensión ahora en esta recta final, pero el árbitro los está observando a distancia. No habrá cartulina amarilla. Y el portero
Es Mafeo, siempre está metido
está en todos los fregados.
Mafeo, sí.
Está en todos los fregados Mafeo. Y el portero David Soria, con absoluta tranquilidad, va a sacar de portería.
94 y medio, esto se va a acabar. Te lo ha contado marcador. Mallorca 0, Getafe 0. Va David Soria. David Soria, que la va a poner arriba, pierna derecha, final. 7 partidos sin ganar lleva el Mallorca. Otro puntito más para el Getafe. Mallorca 0, Getafe 0.
Abajo, ¿en qué te fijas, Juan?
Bueno, pues me fijo que hay algunos jugadores que van a reclamarle cosas todavía al colegiado. Ha habido un poquito de tensión en esta recta final de partido, pero finalmente todo acaba en abrazos, en saludos de los dos equipos. Reparto de puntos que yo creo que deja contentos a los dos equipos, muy necesitados en a estas alturas de competición. Por tanto, sin problemas, se retiran ambos equipos al vestuario.
14º Mallorca con 16 puntos, sigue penúltimo el Getafe con 10-2. De la salvación, por supuesto, a expensas de lo que pasen en todos los partidos que quedan para que termine esta jornada de liga. Vamos a analizar este encuentro sin goles, sin apenas ocasiones. Bueno, ha sido el mejor partido de la jornada, no nos vamos a engañar. Mallorca 0, Getafe 0, marcador. Radio Marca.
El deporte es nuestro.
¿Sabías que cada 5 horas se diagnostica un caso de esclerosis múltiple? Firma el manifiesto de Fundación GAEM para pedir más inversión en la investigación para la esclerosis múltiple. Firma en fundaciongaem.org. Empodéranos para encontrar una cura. Y también puedes donar con Bizum en el 01707.
Buenas amigos de Radio Marca, La Puerta. Ese va a ser bueno a Bartomeu, acordaos lo que os digo.
La selección española está jugando de maravilla, me gusta su juego. El seleccionador es uno de los mejores, yo creo que el mejor seleccionador que tenemos en España.
Buenas tardes, Radio Marca. La verdad es que no sé a qué espera Florentino, y digo Florentino, no el Madrid, para fichar a Haaland.
Entonces que Mbappé lo que quiere es ganar la Champions con el Paris Saint-Germain, ¿no? Pues lo normal, ¿no? Es parisino. ¿O ya de que le salieron los dientes ya era del Real Madrid?
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
España, viva Radio Marca.
Radio Marca.
Venga, va, no ha habido goles, no ha habido goles en el Mallorca-Getafe 0-0, pero seguro que rascamos algo con nuestros tribunos.
Seguro que sí. A ver, Pedro López Olguillo.
El cargador, Lorena.
¿Qué te ha parecido este partido sin goles, sin ocasiones? Bueno, yo creo que terminamos antes y te pregunto, ¿qué ha tenido este partido?
Bueno, yo sigo pensando que no es solo... El Mallorca no viene de jugar un mal partido el otro día, Mallorca. Yo creo que el Mallorca lleva ya 2-3 semanas que la imagen no es buena, ¿no? Las sensaciones que transmite el equipo no a mí no me da muy buen feeling. Y bueno, y hoy lo hemos visto, ¿no? El equipo para mí ha sido, ya no solo el del Rayo, ha sido un mal partido, sin ocasiones, sin tener presencia en el área contraria. Sí que es cierto que no ha encajado goles, pero le cuesta muchísimo generar, ¿no? Yo creo que Luis García tiene un trabajo por delante para recuperar a este equipo, sobre todo anímicamente, porque el equipo no funciona. A ver si ahora con la recuperación de ataque pues le da un poquito más en ataque. Pero bueno, yo creo que el equipo tiene síntomas preocupantes, ¿no? El partido no ha sido bueno, no, sin ocasiones, como he dicho. El segundo tiempo, sobre todo los últimos 10 o 15 minutos con la entrada de Taque y de Abdón, han tenido algunas posibilidades. Pero bueno, este no es el Mallorca de principio de temporada. Yo creo que tendrá que mejorar muchísimo, porque si no va a tener problemas, porque está ya más cerca de los equipos que vienen de la zona baja de la clasificación, ¿no? Bueno, yo creo que todavía es un equipo recuperable, pero hay un trabajo difícil todavía por hacer.
Usuario arroba, ¿y el Getafe es el mismo equipo que empezó la temporada?
Hay síntomas de que no. Está claro que hoy ha habido momentos en los que el equipo ha demostrado que tenía una idea, al menos tenía una idea clara de subir los laterales, de abrir el campo, de triangular por las bandas. El sabor es un poco agridulce porque ha faltado como un poco de hambre para intentar meter un gol, pero está claro que hay que quedarse con lo positivo. Últimos 5 partidos, solo una derrota. Y bueno, pero sí, me quedo con la sensación de que no hemos visto a Reina, no hemos visto al arquero del Mallorca, y que podíamos haber rascado un poquito más, sobre todo por esas sensaciones que nos comentan los compañeros de Mallorca, de que es un equipo pues que tenía dudas. Pero bueno, hay que hacerlo bueno. El próximo partido contra el Athletic Club, hay que hacer bueno este empate y ganar.
El partido es
el lunes.
El lunes, ¿verdad? Sí. Estaba pensando el lunes, o sea, dentro de... Pues 9 días, un montón de días. Lorena, me queda por escucharte a ti.
Pues mira, viendo las caras de los jugadores de ambos equipos ahora cuando estaban saludando antes de irse al vestuario, creo que es un buen resumen, una buena imagen para saber lo que ha sido el partido, ¿no? Es decir, empate justo, los dos contentos. El Mallorca contento, no porque le valga únicamente un punto, sino porque ha sido inferior al Getafe. No en ocasiones, porque los dos no han sido muy incisivos, no han sido muy peligrosos, pero el Mallorca al fin y al cabo en defensa tiene dudas, en el centro del campo nunca ha tenido el control y arriba las ideas han brillado por su tremenda ausencia. Y en el Getafe creo que es la dinámica a la que hay que continuar, con la que querrá continuar Quique, cada vez un equipo más sólido, otro partido sin encajar goles y bueno, pues falta esos... Bueno, pues en los últimos metros también ser un poco más peligrosos, pero creo que pueden estar contentos los dos equipos y si hemos visto ese último mini arreón del Mallorca en los últimos 10 minutos ha sido porque el Getafe se lo ha permitido, ¿no? Porque se ha echado atrás y aguantar y llevarse este puntito que les debe saber bien.
Y del árbitro Alfonso Pérez Durrul, de Santiago Jaime Latre, ¿cómo ha estado el hombre?
Bueno, ha estado bien, no es un partido... bonito, no es difícil, pero no es bonito. Muchas faltas, mucho centro del campo y sin jugadas de áreas porque tampoco apenas ha llegado al área, ¿no? O sea que yo creo que no ha tenido ningún tipo de incidencia en el partido el árbitro.
Venga, cierro el Visit Mallorca con la cabina. Última reflexión, Robert.
Pues me quedo con que lo normal es que, bueno, el punto es bueno para los dos, yo creo, es bueno, pero con matices, porque el Getafe va en una inercia completamente diferente y el Mallorca piensa que lo normal es que en el Wanda caiga y te plantes en 8 partidos sin ganar. porque lo normal es que en el Wanda caigas. Así que creo que sumar es bueno, siempre es bueno en esta primera división, pero empieza a ponérsele cara al Mallorca del Mallorca de Vicente Moreno hace dos años. Y no puede ser, porque creo que hay bastante mejor plantel que en aquella ocasión. Así que nada, 7 para Jaime Latre, que ha sacado 3 cartulinas. Un abrazo grande, amigos.
Gracias, Lorena. Gracias, Usora Arroba. Gracias, David. Gracias, Pedro López Auquillo. Gracias, Roberto Mateo. Te contamos el partido en el Visit Mallorca. Sin goles. Mallorca 0, Getafe 0, 8:30. Hora antes en Canarias. Marcador en juego.
Está en juego, claro que sí. Para que ahora mismo pongas la radio y te enteres de lo que ha ocurrido y va a ocurrir en la jornada número 15.
Cuesta mucho ganar en esta 15ª jornada de la Liga Santander, porque el único que ha ganado ha sido el que jugaba de visitante, Mendizorroza.
A la vez 1, Celta de Vigo 2.
No ganó nadie en Mestalla.
Valencia 1, Rayo Vallecano 1.
Y no ganó nadie en Mallorca.
Mallorca 0, Getafe 0.
En media hora arranca el último partido del sábado.
Villarreal-Barcelona.
En segunda división, jornada número 18. Todo esto ya pasó. Burgos 3, Málaga 0.
Sporting de Gijón 1, Fuenlabrada 1.
Y Almería 0, Huesca 0. Hasta ahora arranca otro partido. Valladolid-Cartagena. Hola, Jesús Pérez Baraja, muy buenas.
Hola, Pablos, ¿qué tal? Marcador, solo 3 puntos separan en la tabla un Real Valladolid teóricamente candidato a todo y un sorprendente Cartagena que quiere mejorar sus números fuera de casa para alcanzar a su rival de hoy y meterse en el playoff de ascenso. En los locales no ha llegado finalmente el Yamik, lesionado en Almería hace 7 días y ha estado entre algodones toda la semana. Su puesto en el centro de la defensa lo ocupa Javi Sánchez, mientras que el del sancionado Oscar Plano es para el murciano Tony Villa. Los de Luis Carrión, por su parte, llegan a por todas y con cambio de sistema, jugando con 5 atrás para tratar de dificultar el juego vallisoletano. Hace bastante frío en un Zorrilla al que sorprendió la nieve durante la semana. Solo hay ahora mismo 1 grado de temperatura, lo que va a afectar a la entrada para un partido que pita el andaluz Moreno Aragón.
Es el último partido de segunda división. Lo que tenemos en juego son partidos de la primera federación. En el grupo 1, recta final ya del Real Unión 2, Zamora 0 y también Racing de Santander 1, Unionistas de Salamanca 1. Y en el grupo 2, Castellón 1, Real Betis B 1 y Sabadell 0, Andorra 0.
En la Premier League ya es final lo del Amex Stadium, ese Brighton & Hove Albion 0, Leeds United 0. En Italia, recordamos, ha caído la Juventus, que se aleja de la Champions 0-1 ante el Atalanta. Gol de Duván Zapata, es la primera vez que la DEA vence a la Juventus de visita desde 1989. Fue entonces gracias a un gol de Caniggia, hoy ha sido de Duván Zapata, minuto ninguno, porque ya ha acabado. 32 años después.
Bueno, no, minuto 112.
No, o 32 100, años, que 196. No pasaba esto. 32 años. A las 9 menos cuarto, Venezia, no, 32 Inter.
32 años, la 10 minutos que hay.
Correcto. Mucha multiplicación. En Alemania ya es final el Bayern 1, Arminia Bielefeld 0 con el gol del Leroy Sané. En Francia a las 9, Niza Metz a la misma hora. En Montevideo, final de la Libertadores 2021, Palmeiras Flamengo.
Más allá del fútbol tenemos tenis, tenemos Copa Davis.
Es un partido trascendente, pero hay que jugarlo, el del Madrid Arena, Pablito.
Ya está en marcha este partido de dobles. Hay que recordar que Rusia ya se ha impuesto tanto por medio como por de Rublev como de Medvedev en los dos partidos de individuales. Ya está en juego el partido de dobles Karatsev-Rublev con break arriba ante los ecuatorianos Escobar Hidalgo. 2-1, ventaja ahora para la Federación Rusa de Tenis. El que ha cerrado su partido en Innsbruck en ese grupo F ha sido Djokovic frente al alemán Struff por 6-2 y 6-4. Y en caso de que Serbia gane el dobles, será la primera cuarto finalista. También aspira a ello Italia, pero va a tener que remontar Sonego en Turín porque Mejía, número 275 del mundo, tenista colombiano, le ha ganado en el tiebreak el primer set. Así que le tocará remontar a Sonego si quiere soñar que Italia también sea hoy cuarto finalista de esta Copa Davis.
También tenemos balonmano, tenemos un partido que acaba de concluir en Pamplona. Anaitasuna 35, Ademar de León 32, Victoria Navarra 3 arriba. Y tenemos en juego ya Ecuador del segundo tiempo, Huesca 22, Nava 22. Tiene que comenzar ahora mismo el Torrelavega, Ciudad Encantada. En Fútbol Sala también ponemos la firma al acta en el Derbi Navarro, Rivera Navarra 5, Osasuna Magna 1. Y en el juego, minuto 22, Valdepeñas 1, Real Betis 0. Ya no se me queda nada en el tintero, más allá de lo del ajedrez, López. O sea, que es que el empate, oh, este es importante.
Magnífico.
La gente está ahí con Nepo, ahora hay ha desaprovechado una ocasión, ¿eh?
Ha estado fatal. No ha culminado, Nepo.
8 y 34.
Mira, lo tenía a huevo.
7 y 34 en Canarias.
Ay, Nepo, ese alfil, por Dios.
Sintonía de Radio Marca.
El alfil, pa'lante.
El marcador con atrás, todo el deporte. Atrás.
Ay, Nepo.
Estás escuchando Marcador con los Pablos.
Vicente, cojo.
El programa de Ortega, de 11 a 1 todas las mañanas en Radio Marca, es como un buen almuerzo. Vicente es humor, buen rollo, compañía, cumpleaños. Vicente es Vicente. Nuestro Vicente, aquí en Radio Marca, el programa de Ortega. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
European Market Door.
Marcador europeo en Radio Marca con Felipe del Campo.
European Market Door.
Siempre que haya Champions o Europa League en Marcador, te lo cuenta Felipe del Campo, porque es europeo.
European Market Door.
Marcador europeo con Felipe del Campo. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
El deporte es nuestro.
Bueno, aprovechamos, ya que el próximo partido, la próxima cita en primera es a las 9 con ese Villarreal-Barcelona. Vamos a... Además es una semana de mucho fútbol modesto o el otro fútbol o... Bueno, vamos a hablar con Rafa Mainet.
Bueno, le vamos a tener martes, miércoles y jueves a nuestra Vera.
Sí,
nuestra
haciendo...
Vera Verita Vera.
De David Fer.
¿Se puede decir que la copa es él?
Sí.
La copa soy yo.
Sí.
Vas a ser el David Fer copero. Hola, Rafa Mainet, muy buenas.
Muy buenas. Que sepas que Alex de Llano me puso un mote que voy a ser David Ref.
David Ref. Vale, sí.
Ahí estamos. Muy buenas.
Mola.
Pues es verdad que antes de ponernos también en modo copero, porque la semana que viene tendremos más y más historias de todos estos equipos y jugadores muy modestos, pero es que hoy os traigo la historia de Tito Malagón, que es jugador, actualmente jugador en activo de Las Rozas en tercera ref, pero es que se ha pasado al mundo de la representación. Yo no sé, hombre, a lo mejor alguno hay, pero yo no sé cuántos futbolistas en activo son representantes. A su vez, por lo que hemos ido también conociendo y publicando esta semana en redes sociales, tras esta noticia de que Tito ya es repre, muchísimo cariño de muchísima gente del fútbol modesto que está deseando, no sé si que le representen, pero se nota que cuando un jugador es representante conoce muy bien las necesidades de los profesionales y más cuando están en el fútbol modesto, Pablo.
Pues sí. Hola, Tito, muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo
bueno, estamos? A ver, lo primero que se me ocurre, ¿tú te representas a ti mismo, Tito?
No, bueno, yo gracias a Dios tengo ya desde hace años la empresa que me ha representado a mí, que es Proti Sport, y bueno, también gracias a ellos ha sido por lo que ha surgido también un poco esta aventura.
Pero ¿y por qué desde hace cuánto que se te ocurrió, que se te pasó por la cabeza, ostras, a mí esto de representar me mola?
Pues mira, desde hace tiempo, sí es verdad que desde hace tiempo es un mundo que a mí me gusta, que siempre me ha llamado la atención. Quizá pues experiencias que yo he tenido pasadas que no han sido muy buenas y bueno, pues me han hecho quizá ver cómo quería yo que fuera el tema de la representación, ¿no? Y bueno, este verano, con las dudas que tuve quizá de seguir o no de seguir, después de los 2 años que llevaba tan malos, pues a nivel de profesional, pues bueno, pues me lo planteé un poco. Y gracias a que me llamaron algunos de los compañeros para que le echara un cable, pues así ha ido surgiendo todo un poco. Al final, en verano, hice 5 o 6 cosas y bueno, pues contento, la verdad.
Estoy viendo tu currículum, tu palmarés. Has jugado en Austria, has jugado en la República Checa. ¿Alguna mala experiencia fuera de España, Tito?
Bueno, bueno, esas dos sí es verdad que fueron las mejores que tuve, pero también he salido a otros países en los que, bueno, al final no pude quedarme por quizá por eso, por malas experiencias, pues con representantes o con clubes y bueno, pues esas dos que mencionas son las dos buenas, pero sí es verdad que hay algunas más malas, como por ejemplo me fui a Azerbaiyán y no conseguí porque me mintieron, también me pasó en Grecia y bueno, pues alguna más también.
Siempre se dice que los mejores entrenadores deben ser futbolistas, deben haber sido futbolistas. Sí. ¿Eso pasa también con el mundo de la representación? ¿Tú crees que serás un buen representante porque antes has jugado al fútbol, Tito, o no tiene nada que ver?
Bueno, yo creo que no tiene nada que ver. Sí, es verdad que hay gente muy, muy, muy válida y muy potente a nivel de representación que no ha jugado al fútbol y que domina otros factores como puede ser la abogacía o el tema de contratos o otro tipo de contactos. Pero bueno, sí es verdad que yo que estoy dentro del fútbol, pues quizá las necesidades que tiene o los momentos que vive un futbolista, pues yo eso sí lo he vivido y lo sigo viviendo y quizá puedo entender mejor al futbolista que una persona que no lo ha hecho.
¿Qué es lo peor? Lo peor que puede ser un representante. Lo peor. O sea, mentiroso, sí.
Pues sí, que por ejemplo piense en el dinero y que le dé igual el futbolista, para mí eso es lo peor. Yo creo que hay que ser honrado. En esta vida hay que ser honrado, humilde, trabajador y es verdad que hay muchas personas que les da igual con tal de hacer un traspaso, con tal de colocar a alguien a algún lado, les da igual lo que piense el futbolista, lo que opine, el dinero que haya por medio, y eso yo lo tengo claro desde hace mucho tiempo que eso yo no lo voy a hacer.
¿Y tú tienes alguna referencia en el mundo de la representación, Tito?
Pues sí, tengo la buena referencia de Rodrigo Fernández Lobelle, de Carlos Tornero, que son la empresa que a mí me representa. La ayuda la tengo de ellos y para mí pues son unas personas transparentes que conmigo se han portado fantástico y que me han hecho ver este mundo de otra manera. Sí. Al final son personas que trabajan, por así decirlo, sin contrato, sin ningún vínculo con nadie y que todas las personas que quieran estar con ellos están. Y a los hechos me remito, tienen más de 100 jugadores y bueno, el trato que le dan al futbolista, el día a día, la transparencia, pues para mí eso es algo que yo quiero seguir y inculcarle a la gente que quiera estar conmigo.
Maynez.
Buenas, Tito. Yo te quería preguntar, al hilo de lo que decía López, de lo que no quieres hacer como representante tras esas malas experiencias, quiero saber qué es lo que puede ser más difícil de ser representante en estas categorías, porque muchas veces metemos todos en el mismo saco, ¿no? Jugadores profesionales con grandes cantidades de dinero, pero en estas categorías de tercera ref, de segunda ref, ¿qué es lo que puede ser más difícil a la hora de conseguir un contrato para un jugador?
Bueno, pues es una pregunta, la verdad, complicada. Yo lo que tengo claro es que yo voy a hacer lo que el jugador me pida. Si a mí alguien me brinda la oportunidad de que yo le negocio, de que yo le hable en cualquier club con él, yo voy a trabajar al máximo. Luego, si es verdad, pues que es difícil, pues porque son a lo mejor muchos clubes, son muchos futbolistas, hay a lo mejor horquillas de dinero en los que hay futbolistas que no se mueven, hay otros que sí, y bueno, pues tener un equilibrio en todo eso al nivel de tercera división o de segunda B pues es un poco complicado, ¿sabes? Pero bueno, es lo que te digo. Yo lo hago por pasión, lo hago porque hay gente de confianza que me ha dicho que, por favor, Tito, ayúdame, y yo por eso lo hago. Entonces el trabajo siempre va a estar ahí. Luego ya dependerá del futbolista qué es lo que quiere o no quiere.
Oye, ¿y esto ya de algún compañero de equipo? Porque claro, no hay que olvidar que pese a ser repre ahora, también sigues jugando al fútbol. Sí. No sé si algún compañero te ha dicho algo. Tito, oye, será una situación extraña. O sea, que él como jugador represente, imagínate, a un compañero de equipo y negocie con su club el contrato de un compañero.
No, hombre, eso no.
Eso imagino que no, pero se puede dar.
No, eso no va a pasar porque yo también me debo a mi club y no, yo eso, por ejemplo, con mi club no lo haría. Eso no puede ser, eso no es viable. Pero sí es verdad que compañeros de años anteriores sí me han pedido y, de hecho, con 5 o 6 jugadores sí lo he hecho. O sea que pues es lo que te digo. Al final la confianza, yo estoy, por ejemplo, con mi empresa de representación por la confianza que tengo con ellos y no es algo que quiero. O sea, a mí tener un vínculo de manera, como decirte, profesional o que haya un contrato por medio, pues yo eso sé que luego por alguna parte se rompe, o porque no te gusta cómo trabaja, o porque no confías en la persona, o al revés.
Y, no, pero fíjate, Tito, que lo que te ha preguntado Rafa, a mí me sirve también para preguntarte eso también. Sí. Si se te pusiera la situación, ¿con quién serías más leal? ¿Con el club o con tu compañero?
¿Pero me estás hablando de mi propio club o me estás hablando de otro...?
Sí, 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 tu club, sí, sí, que representes a algún compañero de plantilla, claro.
Con mi propio club, evidentemente, claro. Yo me debo a mi club y evidentemente yo sé separar el que, por ejemplo, alguien de mi equipo me pida que yo le ayude a partir del verano o cuando él cumpla el contrato, a que yo tenga que negociar algo. Eso no sé, eso no puede pasar. Uh-huh. Eso, vamos, no lo contemplo yo, ¿sabes?
Ya. Uh-huh. No, es claro, pero tú entiendes que la gente se lo voy a preguntar, ¿no?
Sí, claro que lo puede preguntar, pero bueno, eso siempre, el que me conoce sabe que eso no pasaría nunca.
Bueno, pues la verdad es que eres un caso que yo sepa único en el fútbol español, que evidentemente tu carrera de futbolista durará menos que tu carrera, ojalá, de representante, que ojalá te lleve muchos años y muchos éxitos. Y nada, que aquí estaremos nosotros para darte el coñazo de vez en cuando.
Pero no soy el único. O sea, yo he conocido también personas que han trabajado para empresas y han seguido jugando unos cuantos años. Al final, pues bueno, yo lo que te digo, esto ha surgido así por la necesidad que han tenido compañeros que me han llamado. Uh-huh. Y pues porque justamente ha coincidido que es algo que a mí me gusta y me apasiona. Entonces,
yo quería, Tito, para terminar, sí. No sé si has pensado cuál es el contrato con el que has soñado firmar o el movimiento que has, no sé, es un fichaje, no sé, en primera o en la Premier. No sé si eso se piensa cuando empieza uno una carrera ahora como representante.
Hombre, pues eso es como cuando sueñas ser futbolista y eres pequeño. Si quieres crecer en esto, pues tienes que tener el sueño de en un futuro poder hacer traspasos a nivel profesional o internacional. Pero bueno, yo sé en el nivel en el que estoy, sé en lo que me muevo, y yo ahora lo único que quiero pues es eso, que la gente me conozca, que la gente sepa cómo trabajo, el que me conoce como futbolista o un compañero. Bueno, ya os habéis dado un poco cuenta en Twitter cómo habla la gente de mí, y para eso... Y por eso es por lo que a mí también me hace tirarme para adelante, ¿sabes? Que la gente confíe y tenga buenas palabras para mí.
Oye, ¿has pensado en ser también presidente y hacer el triplete? Ahí, jugador, presidente. Oye, y ahí tú te lo comes.
Sí. No, en el club hay gente muy preparada.
Vale.
Y gente que se dedica ya a ello, y eso no... Eso ya...
Tito, corre a cargo de ello. Tito Malagón, que ha sido un placer hablar contigo. Que ojalá tenga mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Gracias, jugador de Las Rozas, en Tercera Federación.
Un mini apunte. Acaba de marcar el Andorra ante el Sabadell en el 89 y ha marcado Adrià Vilanova, hijo de Tito Vilanova.
Ah, qué bueno. Qué bueno. Por cierto, que no libres. Estás, al menos no. Martes, miércoles, jueves.
Me ha pillado buena libranza. Viernes, sábado.
Te toca tracatrá, ¿eh?
Yo aquí como
a
uno
cuchillo.
Más.
Wow, a cuchillo.
Las historias que se pueden contar, vais a flipar.
Sí, pues te vas a hinchar.
Te vas a hinchar, sí. Ojalá no, porque haya muchísimos goles y
nada.
Venga a llegar y tal. Pero bueno, entre pitos y flautas, algo sacaremos.
Gracias, Rafa.
A ti.
Por cierto, David Fer, ¿hay algo de fútbol internacional martes, miércoles, jueves que viene?
Sí, por supuesto, hay jornada intersemanal de Premier League, de Serie A y de Liga.
O sea que tú también estás aquí.
El miércoles no, pero sí, el resto de días sí.
Ah, qué bueno.
Sí,
qué bueno.
Sí, va a estar por aquí.
El miércoles, además, también se juega el partido aplazado entre el Madrid y el Athletic Club de Bilbao. O sea, que tenemos la leche. O sea,
el aplazado, que no el adelantado, que hay gente que tiene confusión con esto. En diciembre va a haber dos Real Madrid Athletic. Uno es el aplazado por Conmebol y el otro, el del día de la lotería, es el adelantado por la Supercopa de España.
En 12 a las 9, las 8 en Canarias. En 12 empieza la cerámica.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
El deporte es nuestro.
¿Sabías que cada 5 horas se diagnostica un caso de esclerosis múltiple? Firma el manifiesto de Fundación GAEM para pedir más inversión en la investigación para la esclerosis múltiple. Firma en fundaciongaem.org. Empodéranos para encontrar una cura. Y también puedes donar con Bizum en el 01707.
Buenas, amigos de Radio Marca. La Puerta. Ese va a ser bueno a Bartomeu, acordaos lo que os digo.
La selección española está jugando maravilla, de maravilla. Me gusta su juego.
El seleccionador es uno de los mejores, yo creo que el mejor seleccionador que tenemos en España.
Buenas tardes, Radio Marca. La verdad es que no sé qué espera Florentino, y digo Florentino, no el Madrid, para fichar a Haaland.
Entonces que Mbappé lo que quiere es ganar la Champions con el Paris Saint-Germain, ¿no? Pues lo normal, ¿no? Es parisino. O ya de que le salieron los dientes ya era del Real Madrid.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
España, viva Radio Marca.
Radio Marca.
Venga va, que todavía nos queda el último partido de la jornada y está a punto de empezar en 10 minutos en la Cerámica Sevilla-Real Barcelona.
¿Qué hacen los protagonistas? ¿Qué hacen en la Cerámica los del Villarreal, los del Barça abajo, Seguran?
Pues acaban de meter a túnel de vestuarios, lo ha hecho primero el FC Barcelona, después el Villarreal, ahora mismo el Riego, que está activo en el estadio de la Cerámica. Están intentando tapar un poquito el césped, se ha levantado algún trozo de césped, así que los operarios están intentando tapar eso, así que los 22 protagonistas ahora mismo en el vestuario.
O sea que, por lo que intuyo, no llueve en Villarreal.
No llueve, hace mucho frío, pero no llueve en Villarreal. No sé si es el único partido de esta jornada de momento pues en sí, el que no sí, habrá
sí,
lluvia.
Sí, así es.
Pues no habrá lluvia en Villarreal.
Así es. Recuérdame los 22 protagonistas, los titulares de Xavi, los titulares de Emery. Rulo.
Arrancamos por los Groguets, ya me saldrá, con Jerónimo Rulli en la portería, defensa de cuatro, de derecha a izquierda, Juan Foyt, Raúl Albiol, Pau Torres, Alfonso Pedraza, por delante, Dani Parejo, Etienne Capué, bandas, Manu Trigueros, Moy Gómez, arriba doble punta, sin Gerard Moreno aún, con Arnau, Dan Juma y Jeremy Pino, el internacional español, el tercer once de Xavi Hernández, sale prácticamente con lo del pasado martes con un solo cambio, o con dos, Ter Stegen bajo palos, Araujo, Piqué y García en defensa, Busquets, Frenkie de Jong, Nico González y Gavi en el centro del campo, bandas, Jordi Alba, Ez Abde, arriba, veremos a ver si hoy tiene gol Memphis Depay.
Sí que va a ser un duelo entre delanteros holandeses, Dan Juma por un lado y Memphis Depay por otro. Hola David Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
A ver, lo de Xavi, se cambia, está jugando mejor el Barça, está mejor que con Koeman, hoy se va a notar.
Hoy veremos si se nota o no se nota. Yo te puedo hablar de lo que ya ha pasado, que son dos partidos, uno de Liga y otro de Liga de Campeones. Y yo no hablo de resultados, donde no han sido una maravilla, una victoria por los pelos y un empate en casa que no es bueno, pero futbolísticamente hablando yo creo que se han visto cosas que no habíamos visto hasta ahora. Me sorprende mucho que cabré la felicidad ajena en sitios que no tienen nada que ver con el FC Barcelona y yo...
¿Dónde te refieres?
Bueno, yo escucho que cómo pueden estar contentos, que es una vergüenza, que juegan mal, que defienden mal. Yo te digo que si 70.000 tíos fueron al campo del Barça a ver el partido ante el Benfica y acaban relativamente contentos con el fútbol pese al empate a cero que les complica su futuro en Europa, será por algo, no por bienquedismo. Yo creo que se ven cositas, pero también pongo en valor lo que tiene como materia prima Xavi Hernández, que no es mucho mejor de lo que tenía Ronald Koeman. Sí que me da la sensación de que la plantilla se ha cargado de moral anímica para afrontar este tramo de la temporada, pero que queda mucho por hacer. Es decir, si hoy palmas estrepitosamente ante el Villarreal, de poco servirá el buen rollo futbolístico que te deja los partidos ante Benfica y Español. Pero sí, yo soy de los que piensa que se ven cositas que no veíamos antes. Es decir, lo fundamental, ahora hay hoja de ruta y lo primordial es que Xavi Hernández sabe lo que quiere. Quiere jugar con el 4-3-3 con extremos, y si no tiene los extremos que reclama una entidad como el Barcelona, pues se inventa extremos o de la primera plantilla o de la cantera. Eso a mí me parece que es bueno, si no a corto plazo, si a medio o largo plazo. Es decir, saber a dónde vas y en función de lo que quieres, intentar fichar jugadores que te sirven para este sistema.
¿Lo de Ferran te mola?
Depende. Me mola si tienes la pasta para afrontar lo de Ferran. Es decir, si Barcelona puede...
50.
Si tienes 50 millones para afrontar la operación, me parece bien. Si me dices, ¿vendes a De Jong para fichar a Ferran Torres? Te digo que no. Es decir, desvestir a un santo para vestir a otro no me parece buena idea. Y esa gente que ahora pone en duda lo de Frankie de Jong, les quiero recordar que hubo años en los cuales Iniesta o Xavi parecía que ya no servían para el Barça en su época gris, los mantuvieron y al final son leyendas del club. No sé si ese va a ser el caso de Frankie de Jong. Repito, yo sí, por Ferran puedo pagar y me lo traigo. Fichaje descomunal, espectacular, fichaje top. Ahora, si tengo que vender jugadores que me van a servir para ahora y para el futuro para firmar a Ferran Torres, no te lo acabo de comprar. Dicho lo cual, vamos, me parece imposible que este Barcelona pueda afrontar la operación de Ferran Torres. Y cuando digo imposible, digo que me parecería un milagro.
Qué ambientazo, David Fer, en la final de la Libertadores hemos visto a un histórico del fútbol argentino llevando la copa.
Sí, Neri Pumbido ha sido quien ha llevado la copa
efectivamente, Betis,
para presentar el torneo ante el público uruguayo.
Yo le recuerdo a Pumbido en el Mundial del 86,
correcto,
romperse la pierna.
Camiseta verde.
Rompérsela, se hizo polvo, ¡poh, qué daño!
Neri Pumbido, qué mito.
Dudo 86 o 90, creo que fue 86.
Oye, y te digo una cosa, la celebración ahora mismo, lo que está cubriendo el campo, que es más rollo Super Bowl de NFL que de fútbol, yo no lo he visto en muchas finales europeas, esto de cubrir completamente el campo a falta de tan solo unos segundos para que arranque el partido.
Y, bueno, y hay un par de futbolistas, uno en la titularía y otro en el banquillo, viejo conocido, ¿no? Está David Luiz.
Bueno, hay bastantes. Hoy Flamengo, por ejemplo, te voy a leer su once, que es más reconocible, con Diego Alves en portería, sí. Isla, Cayo, David Luiz, Felipe Luiz en defensa, Felipe. Arao, Andreas Pereira, centro del campo, Everton Ribeiro de Arrascaeta, Bruno Enrique y Gabriel Barbosa Gabigol, lo diré, en la punta de ataque. Tiene un equipazo Flamengo, que parte como favorito el equipo de Portaluppi frente a Palmeiras, que sabe lo que es ser campeón de América recientemente. Abel Ferreira a los mandos, tiene a Ronnie en la punta, tiene esperando en el banquillo un viejo roquero como Felipe Melo. Luis Adriano también se queda finalmente en el banquillo. Weverton es fijo en las nóminas de Brasil en portería. O sea que, bueno, son dos equipazos y la demostración de que ahora mismo en Sudamérica manda Brasil. La final de la Sudamericana también fue íntegramente brasileña, esa que Atlético Paranaense le ganaba el sábado pasado a Red Bull Bragantino. Con lo cual, bueno, salvo excepción hecha de gigantes como River, como Boca, alguno de estas dimensiones que logra meterse en una final, lo normal es ver a brasileños en las finales.
Cuéntame lo que pasa en Zorrilla, Baraja.
¡Gol del Real Valladolid! ¡Son Weisman! La jugada elaborada por parte del conjunto de Pacheta, que cada vez estaba llegando más a pesar del palo que había dado Gonzalo Plata en los primeros minutos. El centro de Toni atrás. Marca Son Weisman poniendo la punterita, el balón para adentro, 24 de la primera en Zorrilla, se adelanta el Pucela, se adelanta el Real Valladolid, Pucela 1, Cartagena 0.
Goles con celebración y con consejos. Si eres futbolero y quieres ser de los buenos, hay que cuidarse como los deportistas con Oxicol, complemento alimenticio que te ayuda con el colesterol. Nada de hacer faltas, ¿eh? Y esa base de extractos 100% naturales. Oxicol tenía que ser de Kern Pharma.
Se situaría tercero el Real Valladolid con este triunfo. 31 puntos a 1, solo a 1 del Eibar, del ascenso directo. Hola, Ricardo F. Colmenero, muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estamos?
¿Y a ti el rollo de este partido? ¿Cómo es? ¿Qué te da en la nariz?
¿Qué me da en la nariz? Le preguntabais antes a David si estábamos contentos los barcelonistas con Xavi, ¿no? Yo veo al equipo peor que en la primera parte contra el Celta, pero mejor que en la segunda parte contra el Celta. Pero de ahí a estar felices, yo creo que lo que hemos hecho los barcelonistas es asumir la situación, lo que te quita que te andes frustrando en cada partido, pero de ahí a estar contentos dista mucho, sobre todo después del palo que nos llevamos con el partido contra el Benfica. Era un partido muy, muy, muy importante, porque yo sí que tengo fe en Xavi, sí que creo que el equipo puede cambiar con Xavi, y que en dos, tres meses, es decir, cuando llegaran los cruces en el mes de febrero, podíamos estar ante otro Barça. Pero si no llegas a los cruces, lo tienes muy complicado, y después del empate contra el Benfica, yo lo veo prácticamente imposible, y meterte a jugar la Europa League, pues oye, pues no es lo apetecible, y te vas a cargar de partidos, y al final probablemente se demuestre que es el nivel que tiene este equipo, el de jugar la Europa League.
Hola, Jorge Segura, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Y el Villarreal cómo llega a enfrentarse, pensando en la Champions o piensa solo en el Barça?
Bueno, hombre, después del resultado contra el United,
tiene que pensar en la Champions, ¿no? Y en ese último partido donde tiene que intentar conseguir la clasificación para los octavos. Pero es evidente que este siempre es un partido grande para el Villarreal, que además como club y como equipo normalmente siempre compite muy bien contra el Barça, no solo en el Estadio de la Cerámica, sino cuando ha visitado el Camp Nou. Eso por una parte. Por otra parte, a Unai no se le dan bien los equipos, o cuando es rival de equipos grandes, ni el Barça, ni el Madrid, ni este tipo de conjuntos ha sabido competir bien cuando estaban los banquillos, por ejemplo, de Valencia o de Sevilla, ¿no? Vamos a ver, está prácticamente con todo, ¿no? Con la excepción de esa ausencia de Gerard.